O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 19 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
A la siguiente ronda. Después de vencer a Surinam 2-0, la selección mexicana aseguró su boleto a la siguiente ronda y buscará el liderato ante Costa Rica.
ClaroSports.com.
Valdés vuela del nido. Diego Valdés partió rumbo a Argentina para enrolarse con el Vélez, dejando al América y culminando una gran etapa del club.
FoxSportsLA.com.
Buscan artillero. Tras la muy posible llegada de Ángel Correa a Tigres, ahora los felinos también han puesto los ojos en Miguel Borja de River Plate.
MedioTiempo.com.
Dupla mexicana. Javier Chicharito Hernández y Alan Pulido son compatibles y podrían ser la delantera del Guadalajara para esta apertura 2025.
Esto.com.mx.
Remontada. El Inter de Miami de Lionel Messi vino de atrás para vencer al Porto y derrotarlo 2-1. De esta manera los dragones se convierten en el primer equipo europeo en perder en la competición. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro...
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Escuchamos algunos de los temas que se van a comentar a lo largo de este programa. También el día de hoy, en las finales de la NBA, por Indiana estará jugando Tyrese Haliburton, y pues es algo interesante, no está al 100%, pero es su mejor jugador y les da una cierta oportunidad para poder ganar este partido y tratar de extender la serie a 7 partidos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Dolorosa derrota para Pachuca ayer, 2-1 contra el Red Bull Salzburgo. Nos fuimos aquí con el partido 1-0 y el partido suspendido. Empata Pachuca y le terminan ganando cerca del final del partido. Caray, un partido que creo que era el menos complicado del grupo, es el que termina perdiendo Pachuca. Vamos a ver cómo le va en los siguientes partidos. Y la selección, otra vez, lo positivo, el resultado. Sí fue mejor que Surinam, pero le sigue costando mucho a la selección, sobre todo generar jugadas a la ofensiva y generar peligro. Pero bueno, 2-0 y México en la siguiente ronda. Es más fácil trabajar ganando los partidos.
Así es, y ahora viene el partido del domingo contra Costa Rica para definir quién queda en el primer lugar. José Luis, ¿cómo estás?
Hola Enrique, Raúl Eduardo, amigos de La Fórmula, es qué gusto saludarlos. Sí, el asunto de la selección mexicana de fútbol, ayer la pelota parada una vez más, César Montes que marca 2 goles y que se termina por convertir en un jugador importante en cuanto a generación. Era un partido que no le pasaba quizá mucho, ya lo estaremos platicando, y también lo que está pasando en el Mundial de Clubes. Hoy Messi salva un poco, endereza el rumbo de este equipo de veteranos que le ganó al Porto de Anselmi 2-1.
Sí, además complicado el panorama para el equipo del Inter de Miami, pero está sacando el resultado y también la victoria. Pero bueno, sobre México, ayer juegan en el estadio de los Vaqueros de Dallas en Arlington. Previo a esto, Costa Rica se fue abajo en el marcador contra Dominicana y ya sobre el tiempo se dieron la victoria 2-1. El Piojo Herrera que se queda en el estadio y que ve ahí desde una zona el partido de la selección mexicana. Si hay alguien que conoce a México es el Piojo Herrera, pero bueno, pues ahí estaba. Y pues como se mencionaba, un equipo mexicano con muchos cambios con respecto a lo que se dio en el partido anterior, pero sin generación de gol. Y básicamente pues es justo a través de balón parado, en donde se consiguen los dos goles. Malagón prácticamente no fue inquietado, los de Surinam pues sí, habilidosos, dribbling y todo, pero mucho ruido y pocas nueces. Y México se defiende mucho mejor, reaparece Johan Vázquez, y yo creo que hasta ahí.
Sí, sí, al final Costa Rica y México más o menos el mismo caminito, ganando sin convencer ninguno de los dos, pero al final los dos están en la siguiente ronda. El partido del domingo es para definir el primer lugar del grupo, por cierto. Y México atrás, poco exigido, estoy de acuerdo, pero una defensa mucho más sólida con Johan Vázquez y con Israel Reyes por la lateral. Me gusta el tema del medio campo, que ya sea un contención más clavado, que en este caso fue Edson, y un contención con más salida como Marcel Ruiz, que tuvo un buen partido. Pero México le cuesta mucho trabajo, decía, generar jugadas de gol. En esta ocasión los que jugaron como interiores, pues Alexis Vega y el Piojo Alvarado, les costó el partido, no anduvieron tan bien. Quiñones también de repente bien, de repente no tanto. Creo que México se acomoda más jugando con un centro delantero y con un media punta que con dos centros delanteros como lo hacía con los dos Jiménez y el Vasco. Pero bueno, siempre es mejor corregir ganando. Y poco a poco el Vasco buscará ir corrigiendo detallitos. Hay que trabajar mucho y hay que aprovechar el tiempo justamente para trabajar. Vamos a ver en qué lugar queda México, porque en el horizonte puede estar, si quedas en segundo lugar, enfrentar luego Estados Unidos.
Sí, porque es el cruces con el grupo D.
Sí.
Y es en ese grupo en donde, por cierto, juegan hoy. Pero bueno, Estados Unidos tiene 3 puntos, al igual que Arabia Saudita, y luego 5 puntos Haití y Trinidad y Tobago.
Sí, este tema que comentan es muy cierto. O sea, si México es incapaz de superar a Costa Rica, o bueno, si México pierde, mejor dicho, con Costa Rica, porque el empate por la posición, por la diferencia, le estaría permitiendo avanzar, se estaría complicando muchísimo el escenario. Ojalá y le vaya bien al equipo mexicano. Yo ayer, como dicen, no me gustó que, a pesar que jugara con tipos ofensivos como Alvarado, como Alexis, como Julián, como el propio Jiménez, el equipo no termina por profundizar. Marcel Ruiz me parece lo destacado, ¿no?
Y bueno, y entren los que entren, ¿eh? O sea, porque después hay cambios y sigues sin generar jugadas importantes. 4 de los 5 goles que lleva México en la Copa Oro han sido a balón parado. 4 de 5.
Claro, y 3 de ellos de César.
Sí, que es el líder de goleo del equipo mexicano. Y además, con suerte, uno de ellos, el segundo, que se presenta después de una serie de rebotes y todo esto con fortuna, quiero decir. Una jugada por ahí que ayer Fernando Guerrero, el cantante en la jugada, nos mostraba, y era una jugada de penalti clarísimo de Huerta sobre un jugador de Surinam, que bueno, pues no marcan, pudo haber sido quizás el 2-1 y el resultado había sido un poquito más complicado al final, pero ahí sigue el equipo de México.
¿Se acuerdan que hablábamos ayer de que son muy inocentes todavía, ¿no? O sea, sí, en Europa, sí, han mejorado, pero caray, tú estás marcando en un tiro de esquina a César Montes, que es el jugador más alto, el más peligroso, y en el primer gol César Montes está medio metro desmarcado, medio metro, nadie lo sigue, ¿no? Esos son los detalles de este equipo, de estos equipos que sí, por supuesto, van creciendo, pero pues que les falta todavía un buen cacho, ¿no?
Notable, notable el crecimiento que les hace falta todavía. Vamos con estas palabras de Javier Aguirre.
No hemos encontrado ese partido perfecto, no es fácil. Cuando nos falta algo en ataque, en defensa nos comportamos y viceversa. No hemos encontrado ese punto de irnos plenamente satisfechos. Yo, por ejemplo, hoy creo que hay cosas mejorables, sigo pensándolo, de verdad. Normalmente los entrenadores somos bastante subjetivos cuando estamos en el campo. Ya en casa, que lo veo, bueno, en el hotel, que lo ves, que lo pagas, lo regresas, dices, me excedí en la crítica o no estoy tan mal como yo hubiera pensado. Hay cosas por mejorar, por supuesto. Que metan gol los delanteros, por ejemplo, que tengan más ocasiones de gol, más generar más cosas. El otro día hicieron una muy buena jugada Raúl y Santi, que metió Raúl el gol. esto, bueno, algo más de eso, ¿no? Algo más, no perder balones tan fáciles, que en ataque perdimos, ser más regulares, tener más consistencia, más continuidad en el juego, de repente nos perdemos balones y nos ponemos un poquito nerviosos. Eso es lo que creo yo que hay que mejorar, la posición de balón y la generación de juego hacia adelante, el último tercio. Por lo demás, creo que hemos encontrado una solidez defensiva.
Sobre el comentario de Javier, creo, es cierto, después ya frío, ves las cosas de una manera distinta, pero pues yo creo que llegando al hotel va a hacer exactamente el mismo comentario que estaba haciendo ahora. No hay mucho que agregar, una cosa diferente a lo que se vio en el partido y lo que dijo en la conferencia de prensa.
Siempre es muy objetivo, Javier, ¿no? Sí. Y siempre muy claro, eso se agradece. Siempre o perdemos o ganemos, pero Javier siempre sale y da unas conferencias de muy claras y muy precisas, y tiene razón con lo que dice, ¿no? Ahora viene un partido interesante. Tampoco veo a Costa Rica tan bien como para decir, cuidado, bueno, ya nos preocupamos por jugar con República Dominicana, Surinam y Costa Rica, que ese es un problema, pero yo creo que México debería ganar y quedar en primer lugar de grupo y que las cosas vayan mejorando y que el funcionamiento vaya siendo mejor.
Sí, ¿no? Hablaba Aguirre de la solidez defensiva que encontró este equipo. A ver, sí, pero es Surinam, ¿no? Hay que esperar y hay que enfrentar a Costa Rica y después ir subiendo para saber si realmente hay una solidez defensiva o incapacidad ofensiva del rival, ¿no?
Sí, ahora estaba pensando sobre los rivales hacia adelante. Es un torneo bastante pulgoso, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser tus verdaderos rivales? Bueno, pues es Estados Unidos, Canadá. Uh-huh. Estados Unidos, que sabemos que tiene dificultades, ganaron su primer partido, pero habían perdido los cuatro anteriores. Vamos a verlos el día de hoy en su juego contra Arabia Saudita. Y es el equipo de Canadá, que bueno, le mete 6 a Honduras, aunque tampoco te puede decir gran cosa. Pero, pues en este duelo de mediocridades, no esas gana México, no sé.
Sí, a Estados Unidos le faltan 10 jugadores, ¿eh?
Sí, sí.
10 jugadores, hay que tenerlo sí. Ahí en cuenta. Oye, y último, antes de que nos gane el corte, el hecho de que Luis Chávez se fuera a Rusia, se debe estar arrepintiendo Luis Chávez, ¿eh? Porque, vamos, el nivel que muestra Luis Chávez ahora contra el que tenía aquí en México,
de acuerdo,
nada que ver.
Muy pobre.
Muy.
Muy pobre y además borrado del mapa.
Sí.
Vamos a una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol estaría planeando expandir el número de equipos para el Mundial de Clubes en 2029. Y es que a pesar de que algunos partidos en Estados Unidos no han tenido el aforo esperado, el organismo comandado por Gianni Infantino está satisfecho con la primera edición del torneo, por lo que buscarán expandir a más equipos y entre los planes es que se realice una vez más en Estados Unidos. Nos vamos a Países Bajos porque el Ajax presentó un homenaje para los 100 mejores jugadores que han pasado por el equipo de Ámsterdam, donde dicho centenar de futbolistas incluye tanto categoría varonil como femenil, y dicho homenaje se puede apreciar con 100 fotografías a lo largo del túnel para salir a la cancha, donde destaca la presencia del mexicano Edson Álvarez, quien disputó 147 partidos oficiales con el club, ganando 2 ligas, una copa y una supercopa. Llegamos a Argentina porque medios sudamericanos informan que Boca Juniors habría iniciado negociaciones con el mediocampista Leandro Paredes, quien actualmente es jugador de la Roma, y dicha información asegura que tanto Paredes como Boca ya tendrían un acuerdo de palabra para que el mediocampista regrese al club con el que debutó como futbolista, y solo faltaría que el club abone la cláusula de rescisión para firmar un contrato por 3 temporadas. Cerramos en Estados Unidos, donde el Real Madrid anunció que Kylian Mbappé fue internado tras presentar un cuadro agudo de gastroenteritis y será sometido a diversas pruebas para conocer el tratamiento y tiempo de recuperación para volver a las canchas, donde no informaron si podrá estar disponible para el segundo partido que disputarán en el Mundial de Clubes el próximo domingo cuando se midan a Pachuca. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de regreso. Hágame usted el favor, 48 equipos en el Mundial de Clubes, ojalá no pase. Bueno, quiere 60 equipos en el Mundial del 2030, ¿no? Está el que está al frente de la Conmebol, está buscando eso. Pero bueno, vamos a Atlanta porque ahí se encuentra Ángel Ricalde, estuvo en el partido del Inter de Miami en contra del Porto. Ahí está Anselmi, desde luego, como técnico del equipo portugués, y también Lionel Messi con el Inter de Miami. Ángel, ¿cómo te va? Gusto saludarte, buenas tardes.
Gusto saludarte de igual manera, Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula S, donde hemos presenciado aquí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta una de las más grandes sorpresas en lo que llevamos de la Copa Mundial de Clubes. El Inter Miami ha derrotado 2-1 al Porto de Martín Anselmi, a quien, por cierto, le sigue lloviendo sobre mojado. Lo perdía el equipo de Florida desde el minuto 8 con un penal algo dudoso que adelantaba al conjunto europeo en el partido, pero sobre el 47 el venezolano de 22 años, Telasco Segovia, lo empató, puso el 1-1 momentáneo, y posteriormente Lionel Messi, con un espectacular cobro de tiro libre, puso el 2-1 definitivo. Se le rindió la afición a este jugador argentino, que sigue haciendo cosas extraordinarias cada vez que está sobre un terreno de juego, a pesar de su veteranía. Y aunque no fue la mejor entrada, porque fueron 31 mil aficionados los que asistieron a este partido en un inmueble de 71 mil personas, vaya que se la pasaron bien, porque el partido fue entretenido. Después del encuentro, por supuesto, hablaron los técnicos en conferencia de prensa. Escuchamos, si les parece, tanto a Javier Mascherano como al propio Martín Anselmi. Mascherano agradeció el esfuerzo de sus jugadores para lograr este resultado que clasificó y catalogó de histórico para el club, un club muy joven dentro de la MLS, mientras que Martín Anselmi, muy cabizbajo, elogió la actuación de Lionel Messi y reconoció la superioridad del equipo de la MLS. Nos escuchamos.
Tuvimos un muy buen comienzo de partido, nos encontramos con ese penal que fue dudoso, y tuvimos que, el equipo siguió igual, no sintió el golpe, siguió convencido de lo que tenía que hacer. Sufrimos cuando teníamos que sufrir, sabíamos que íbamos a sufrir porque el rival también juega, pero nada, agradecerle a los jugadores por la actuación de hoy. Creo que hoy es un día histórico para nuestro club. No hemos conseguido nada, pero bueno, ahora tratar de descansar, tratar de recuperar fuerzas y dar lo máximo el lunes para tratar de conseguir la clasificación.
Sí, a ver, hablar de Messi, no voy a descubrir nada. Ya vieron lo que sigue haciendo dentro del campo de juego. Creo que ellos compitieron muy bien, nos ganaron bien. Entonces, evidentemente tienen jugadores de mucha calidad y que hay que estar súper competitivos para poder quitarles el balón y para que no te generen peligro. Entonces, hoy estuvieron bien, no me voy a meter en si tenían que clasificar o no clasificar, jugar o no jugar, la verdad que eso a mí no me corresponde.
Por si algo le faltaba a Martín Anselmi para tener más presión sobre sus hombros, pues ahora esta derrota en el Mundial de Clubes deja muy cercano al Porto de la eliminación en la primera fase, en la fase de grupos. ¿Qué sigue para el Inter Miami? Bueno, el día lunes el equipo de la MLS va a enfrentar al Palmeiras de Brasil, que más temprano en esta jornada derrotó 2-0 al Al Ahly de Egipto. De conseguir un empate, tanto el Palmeiras como el Inter Miami avanzarían a la siguiente ronda, es decir, a los octavos de final, independientemente de lo que suceda con el Porto y el Al Ahly de Egipto, porque estarían llegando tanto brasileños como el equipo de Florida a 5 unidades, mientras que el Porto ya solo aspira a 4 puntos en la presente temporada, en el presente torneo. Lo cual sería, por cierto, una muy buena noticia para Gian Infantino de tener un partidito más a Lionel Messi ya en la fase de eliminación directa.
Pues sí, Ángel, el dedazo de Infantino de tener al Inter de Miami, cuyos méritos para estar en este torneo son ninguno. Pero, en este momento, como citas entonces, Palmeiras tiene 4 puntos, Inter tiene 4, Porto tiene 1 punto y el Alavés tiene 1 punto. Y al ver a Anselmi en su conferencia de prensa, no sé, lo veía con una cara de, híjole, ahorita estaría también el Cruz Azul.
Sí, lo que sucede, Enrique, es que para nada fue buena la gestión en esa parte final de la temporada pasada de Martín Anselmi a su llegada al Porto, dejó al equipo sin Champions League para la próxima temporada futbolística y ahora pues llegaba a este certamen, al menos en la fase de grupos, como favorito a avanzar a la siguiente ronda por tratarse de un club europeo. No estaba en el script esta derrota frente a un equipo de la MLS y por supuesto esto pondrá más presión sobre Martín Anselmi, que de por sí ya es muy criticado y pende de un hilo su gestión al frente del Porto.
Así es. Ángel, muchas gracias por tu reporte. Seguimos en contacto.
Así será. Seguiremos el camino en este Mundial de Clubes rumbo a Charlot, en donde estaremos presentes en el partido del Real Madrid frente al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Saludos, compañeros.
Pobrecito. Gracias, Ángel.
Oye, jugó el segundo tiempo, jugó bastante bien el Inter de Miami, ¿eh? Nada que ver con el primer partido y nada que ver con aquel equipo de veteranos que habíamos venido platicando. Jugó muy bien. Segovia hace un golazo y luego Messi en un tiro libre. Ahí se la pusieron como para que se luciera y ganara el partido. Creo que colabora un poquito el arquero del Porto, Claudio Ramos, pero al final la termina metiendo casi en la esquina y jugó bien el Inter de Miami, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, Messi con ese toque que tiene espectacular. La gente de Telefórmula, estamos viendo el gol, que es prácticamente pues en donde se encuentra la media luna, y de esta forma consigue superar la barrera y el gol de la victoria.
Sí, un gol que sí coincido, va al poste del portero. El portero me parece que pudo haber hecho algo mejor. Ahora, lo lógico indicaría en el juego final de este fase grupal que Palmeiras se imponga en calidad al
sí, con el empate pasan los dos.
No digo, pero lo lógico, ¿no?
Y
digo,
con el empate es primero el Palmeiras.
Sí, el punto es que lo lógico futbolísticamente, si chocaran disputando algo, es ello. Ahora, si gana el Inter, manda segundo lugar al Palmeiras. O sea, no sé si el Inter se quiera conformar con ser como segundo, ¿no? En este caso habría que...
Yo creo que se dan por bien servidos de avanzar a la segunda ronda.
Y el Inter pasar como segundo festeja, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué les parece si escuchamos al Jimmy Lozano? Jaime Lozano, el técnico del equipo de Pachuca, después de la derrota del día de ayer frente a Salzburgo. Ahora lo vamos a escuchar. Pero bueno, por cierto, suspensión que estuvo prácticamente de 2 horas, ¿eh? O sea, y luego, desde de terminada la suspensión, se reanudó el partido y al par de minutos el equipo de Pachuca hace el empate.
Sí, caray, sí, hubiera sido un gran resultado el empate y después pierde partido el Pachuca. Decíamos, faltan dos partidos muy complicados. El del domingo, pues, ¿qué decimos, no? Aunque no juegue Mbappé, que por ahí se logra recuperar, pero bueno, es el Real Madrid y va a ser complicado para Pachuca.
Sí, le faltó un manejo de partido, porque creo que fue mejor el Pachuca, solo que le faltó la pegada necesaria en momentos puntuales. El primer tiempo Rondón termina por fallar un par de oportunidades importantes. El segundo tiempo el gol del Cotorro González, que me parece regresa al juego. Pero después el Jimmy hace ahí dos cambios que me parece buscaba potenciar el equipo hacia el frente, pero terminó por desvirtuar ahí con la salida de Palavecino y alguno más en medio campo. Creo que el equipo sí vino a menos y no supo defender, ¿no? En este caso el puntito que era muy, muy loable para cómo están hoy las cosas, ¿no? Enfrentar al Real Madrid es complicadísimo, al Al Hilal también.
Sí, aunque por supuesto al ver ya en general la eliminatoria y para descontar lo que puede ser una derrota contra el Madrid, ganar ayer era fundamental. Ahora sí, escuchamos a Jaime Lozano. Ok, bueno,
pues. Oye, mientras les digo que el Atlético de Madrid le va ganando 3-1 al Seattle Sounders, un partido bastante entretenido también. 2-0 se fue arriba el Atlético de Madrid, anotó el Seattle Sounders y Pablo Barrios acaba de hacer el 3-1, compitiendo bien el Seattle Sounders contra un equipo muy fuerte, ¿eh? Y un poquito más tarde juega el Paris Saint-Germain, que contra el Botafogo, ¿no? Hay que sentarse, hay que disfrutar al que en el Mundial de Clubes es el equipo que mejor juega.
Sí, y por otro lado, para los que se portaron mal, Trinidad y Tobago y Haití están 0-0. Haití ya con 10 hombres, el partido que está en el minuto 40. Y bueno, ahí están en el grupo de Estados Unidos y de Arabia Saudita, que mencionamos hace un momento. Ahí es donde viene el cruce para la selección mexicana para la siguiente ronda. Una pausa y regresamos.
sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el boxeo se confirmó el Allegiant Stadium como sede de la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford para el próximo 13 de septiembre. La casa de los Raiders de Las Vegas de la NFL con capacidad para 65 mil aficionados tendrá por primera vez un evento boxístico en su historia. La información fue confirmada por Dana White, uno de los promotores del evento, quien aseguró que tuvo que ser modificado el calendario del fútbol americano universitario. En el tenis del torneo de Queens, el español Carlos Alcaraz derrotó a su compatriota Jaume Munar en tres sets por parciales de 6-4, 6-7 y 7-5 durante 3 horas y 23 minutos de juego, alcanzando su 15ª victoria consecutiva del circuito. En cuartos de final se enfrentará con el francés Arthur Rinderknecht, quien eliminó al estadounidense Reilly Opelka en dos sets por parciales de 7-5 y 7-6. En la otra llave, el checo Jiří Leka derrotó al canadiense Gabriel Diallo en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2 y se enfrentará con el británico Jacob Fernley, quien eliminó al francés Corentin Moutet en tres sets de 6-3, 2-6 y 6-2. En el deporte amateur, rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, Panam Sports dio a conocer los 36 deportes que formarán parte del calendario oficial de competencias, donde figura por primera vez en la historia el cricket. Asimismo destaca la exclusión del básquetbol, del flag football y del racquetball. De acuerdo a prensa puertorriqueña, la decisión viene porque Panam Sports no aceptó el modelo propuesto por la FIBA, donde categorías menores participarían en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en Juegos Panamericanos. Y en el béisbol mexicano, la selección dio a conocer su roster para el Juego de Estrellas y Vinicio Castilla fue confirmado como manager titular de la novena luego de que Benjamín Gil argumentara motivos personales para no participar. Castilla forma parte del staff de coaches de Benjamín Gil para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Bueno, estamos de regreso. El día de hoy es el juego número 6 en las finales del básquetbol de la NBA. Indiana en contra de Oklahoma City. Oklahoma, que era el favorito desde un inicio, se les complicó un poquito, perdiendo sobre todo uno de los partidos que se juegan de inicio en la serie. Y una de las notas importantes el día de hoy es que Tyrese Haliburton, la gran figura de Indiana, sí va a estar presente en el partido, pero está lastimado de una pantorrilla. Ayer estuvo entrenando, pero pues qué tanto pudo haber entrenado. De hecho, solamente era realizar algunos tiros. También tuvieron alguna sesión de video. Creo que hoy se acaba la serie y que Oklahoma estará consiguiendo el primer título de la franquicia en la ciudad, aunque sería el segundo para la franquicia en general después de que ganaran uno en Seattle. Y para Indiana, pues se le escapa la posibilidad de conseguir su primer título en la NBA. Habían tenido 3 en la ABA, la Asociación de Básquetbol Americana, que bueno, termina sus operaciones prácticamente a fines de los años 70, de donde por cierto surgen Indiana, los Nets, Denver y San Antonio. Esos 4 equipos surgen de la ABA y pasan a la NBA. Y bueno, pues yo creo que hoy se acaba todo esto.
Yo también lo creo, ojalá que no, porque supongo que el séptimo partido sería el domingo, ¿no?
Sí, el domingo.
Sería interesante tener.
Y de regreso en Oklahoma.
Sí.
Digo, siempre es importante coronarte, pero es muchísimo mejor en tu arena, con tu público. Pero ¿quién te dice que una vez había una sorpresita? Sí, entonces, ¿no? Hay que ganar y hay que ganar hoy. Bueno, vamos al estadio Alfredo Harp porque Viene el duelo entre los Sultanes y los Diablos Rojos del México, que luce verdaderamente sensacional. De hecho, fue la final de la temporada pasada. En este momento los Diablos están al frente en la zona sur. Tienen ventaja amplia sobre Guerreros de Oaxaca, son 9 juegos. Mientras que los Sultanes vienen a 1.5 juegos detrás de los Tecolotes de los Dos Laredos, que son los líderes en la zona norte. Beto Campos se encuentra en el Alfredo Harp. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están, Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos desde el estadio Alfredo Harp Lu, donde el día de hoy culmina la serie entre Diablos Rojos de México y Sultanes de Monterrey, después de que se empatara el día de ayer precisamente por el equipo Sultán. 10-3, gran partido de Manny y Bañuelos, y que justamente, como bien destacas, Enrique, los Diablos buscan consolidarse como líder dentro de la zona sur, mientras que los Sultanes de Monterrey estarán buscando acercarse a los Tecos de Dos Laredos que mandan en la zona norte. Destacar que es un gran ambiente el que se vive aquí en el estadio Alfredo Harp Lu, tomando en cuenta el gran partido que tendremos. Los dos equipos definieron al campeón de la temporada anterior, que a la postre el equipo Escarlata terminaría llevándose el título. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Habrá que recordar que justamente este estadio estará recibiendo lo que es el Juego de Estrellas, donde por supuesto habrá elementos del equipo de los Diablos Rojos como Robinson Cano, Justin Corny, además de Francisco Mejía, todos ellos siendo dirigidos por Lorenzo Bundi, el manager de los Diablos Rojos.
Sí, desde luego que va a ser un gran espectáculo la semana próxima. De hecho, va a haber actividad desde el jueves, el partido será el domingo, el sábado va a ser el derbi de cuadrangulares. Vemos que está cubierto el terreno, Beto, el partido es a las 7 de la noche, así que ojalá no la lluvia no cause algún problema.
Sí, y hay que tomar en cuenta que ha llovido prácticamente a lo largo de este día. Vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a esta situación se refiere. Ya tuvimos la oportunidad de convivir con algunos jugadores de los Diablos Rojos de México. Justamente estamos a minutos de que inicie la práctica de bateo, y que justamente nuestros amigos de Fisher Rewards nos han brindado estas facilidades para poder ingresar al estadio, que por cierto es mi primera vez, y que quedé fascinado con el estadio Alfredo Harp Lu.
No, bueno, es que es
problema. Le va el Cruz Azul y no tiene estadio, entonces entiéndelo, Enrique.
No, bueno, pero pues es que es un estadio precioso. Date una, ¿ya te diste una vuelta por la tienda de souvenirs?
Justamente al final de todo este recorrido daremos un recorrido y a ver qué les podemos traer. También estoy a la espera de probar lo que son los tacos de cochinita. Ya Ángel Ricalde ya nos dio el visto bueno, así es que vamos a probarlos.
No, es que es toda una experiencia. Y además, digo, antes eran los tacos de cochinita, la torta también era buena, pero ha crecido la cantidad de comida en el Alfredo Harp. Es una gran, gran experiencia y el ambiente es sensacional. Y no en vano tiene más de 10.000 personas en promedio por partido. Así que, pues, ojalá no haya lluvia y tengamos partido, Beto.
Saludos, buena tarde.
Buena tarde. Bueno, pues qué bueno que ya se dio una vuelta por ahí.
Yo creo que hoy habrá poca gente, ¿no? En el Harp Lu.
Pues luego la gente se deja venir, y además es una serie muy atractiva.
Muy atractiva,
muy,
sí.
Muy atractiva. Bueno, pues eso en cuanto a Sultanes y los Diablos. Los Dodgers emitieron el día de hoy una publicación en redes sociales en donde señalaban que esta mañana agentes de ICE, que es esta policía de inmigración, llegó a Dodger Stadium requiriendo permiso para tener acceso a los estacionamientos. La entrada les fue negada por organización. Esta noche el partido se va a desarrollar tal y como está programado. Pero luego veo también una publicación de parte de ICE en donde señalan literal, falso, nunca estuvimos ahí. Pero bueno, pues vamos a ver finalmente qué es lo que sucedió. Pero de que la policía está en estos sitios que son tan sensibles, en donde hay tanta comunidad latina, y pues la ciudad de Los Ángeles es la segunda en cuanto al número de mexicanos en el mundo, pues sí es un lugar pues peligroso, ¿no?
Sí, peligrosísimo. Para los nuestros. A mí me parecería rarísimo que una organización como los Dodgers no emitiera un comunicado que lo emitió en inglés y en español, Si no hubiera ido las autoridades a buscar entrar al estadio, ¿no? Uh-huh. Digo, no sabemos para qué iban a entrar, pero querían entrar. A mí de que fueron, ¿no? Y la otra, pues importante que los Dodgers muestren este respaldo hacia la comunidad, ¿no?
Que se habían tardado un poco, había habido mucho silencio en el tema. Esto al menos ya es un avance para esta comunidad. Y fíjate que hablando un poquito de los Dodgers y con la información que nos daba ayer Humberto, confirmándose la noticia de esta posible venta de los Lakers a los Dodgers, sí sería la más cara en la historia de NBA, por lo que estoy viendo,
Enrique. Y de los deportes en Estados Unidos, porque los Celtics de Boston van a ser vendidos en $6,100 millones.
Sí, correcto.
Y aparece el equipo de los Lakers. Ahora que estaba escuchando cómo estaba la situación de por qué hace un par de años Ginny Voss, que es la que opera el equipo, no había querido vender, y por qué sí ahora. Y pues la razón es que cuando viene el testamento del papá, del hombre que compró el equipo, si no me equivoco fueron $200 millones los que pagó en 1979 por los Lakers, y ahora van a pagar por ellos $10,000 millones, era que se necesitaba el consenso de los seis hermanos, que no se había tenido antes, y ahora ya lo tienen. Entonces, pues no está nada mal. De a 1,600, 1,700 millones de dólares por hermano.
Alcanza para comprar otro equipo chiquitito si quieres hacerlo grande, ¿no?
No está nada mal. 10,000 millones de dólares por los Lakers. Sí, esto se va a dar. Y se están acabando también los equipos en las grandes ligas en Estados Unidos que son operados por familias. Ahora son las grandes corporaciones. Sí. Y eso sí va a llegar un trabajo un poquito más profesional, ejecutivo, manejando la oficina de los Lakers, como sucedió con el señor Walter, que es el que encabeza este grupo que maneja a los Dodgers y que va a manejar a los Lakers.
Y que tiene algo con el Chelsea, me parece, alguna inversión, me parece que menor. Otra de las compras interesantes o de ventas es los Commanders de Washington, $6,050 millones.
Sí, 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 que ya el año pasado se notó. Josh Harris es el dueño del equipo, es dueño de los 76 de Filadelfia, también del equipo de hockey de Nueva Jersey, y fue un cambio radical cuando sacaron a patadas a Danny Snyder, que era el peor dueño de la NFL. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Tigres porque, de acuerdo con información de diversos medios, Ángel Correa será su refuerzo a partir de la apertura 2025 de la Liga MX. El argentino estuvo en los últimos 9 años con el Atlético de Madrid, donde ganó una Liga Española, y con su selección fue campeón del mundo en 2022. El contrato con los felinos sería por los próximos 5 años. En América, Diego Valdés ya voló rumbo a Argentina para presentar exámenes médicos y firmar contrato con Vélez Sarsfield. El chileno se mostró agradecido con la afición azulcrema por el apoyo por más de 3 años en sus redes sociales. Puebla anunció la baja de Brian Angulo, donde el colombiano se retira del fútbol profesional a los 35 años de edad. En su paso por México militó en equipos como Jaguares, Xolos, Toluca y Puebla. Terminamos con Bravos de Juárez porque se hizo de los servicios de Ricardinho por los próximos 3 años. El portugués viene de finalizar contrato con el Santa Clara de su país.
Una actualización de partido del Mundial de Clubes. Atlético Madrid le está ganando 3-1 al Seattle Sounders. Al ratito a las 7 juega Paris Saint Germain en contra del Botafogo. Y está al medio tiempo el Trinidad y Tobago en contra de Haití. 0-0.
No lo estamos perdiendo.
Yo sé. Paren las prensas.
Oye, el Atlético de Madrid le están apedreando el rancho. Está bastante interesante el partido. Buen partido del Seattle Sounders. No se hubiera pensado que hubiera competido tanto con el Atlético de Madrid, realmente, ¿no? Ayer mencionábamos que Deco, el director deportivo del Barcelona, había viajado a Bilbao. a buscar una reunión con el Athletic Club de Bilbao para fichar a Nico Williams. Hoy nos despertamos con la noticia de que aparentemente ya hay un arreglo entre Nico Williams, extremo del Athletic Club de Bilbao, de la selección española, 22 años, gran jugador. Aparentemente ya está el acuerdo cerrado con el Barcelona por 6 temporadas. No lo han hecho oficial todavía, pero todos los medios en España dicen que ya está el acuerdo cerrado. Si hacemos memoria, en la Eurocopa anterior o en la Nations League, la delantera de la selección española es Lamine Yamal por un lado y Nico Williams por el otro lado. Uh-huh. Así que vamos, de concretarse esta contratación con el Barcelona, es un gran fichaje. Además está ahí Rafinha, está el tema de Lewandowski, a ver si se va o se queda, Pedri, Frenkie de Jong, en fin, el Barcelona con esta contratación suma mucho a su plantilla, Enrique, mucho.
Sí, por supuesto. Desde luego que es una adición más que importante. Y bueno, ya mañana estamos platicando acerca del partido de México en contra de la selección de Costa Rica. Por cierto, algo se me quedó en el tintero hace un momento, y es que ahora cuando vean en la calle Rafael Nadal, hay que decirle Márquez. Y es que el rey Felipe VI le otorgó el título de Marqués de Llevant de Mallorca, reconociendo sus contribuciones al país a través del deporte. Ganó 22 títulos de Grand Slam, fue uno de 6 que recibieron esta condecoración de parte del rey. Y es que también se está celebrando el 10º aniversario, ya son 10 años de el rey Felipe en el trono, y también le dieron esa distinción a Luz Casal, una cantante muy importante, y a Teresa Perales, que es de deportes paralímpicos en la natación. Así que el extenista Rafael Nadal ahora es Márquez.
Ahora Márquez, y la verdad una gran trayectoria la que tuvo, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, que sigue, me parece que aportándole muchísimo, y lejos de pensar como otras de las figuras cuando se retiran, hablar de lo que hicieron ellos, destaca y sigue destacando, y me parece que quitándole muchas cosas alrededor de peso a Carlos Alcaraz, cualquiera pensaría o hablaría mucho más de lo que hizo, le falta mucho para alcanzarme. Aquí es todo lo contrario, vaya apoyo que está teniendo Alcaraz con Nadal.
Oye, Enrique, que aquí en de este lado del charco y en los países donde no hay monarquía, como que hoy es marqués y hoy es sir, y como que te vale gorro, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque nunca lo seremos, pero
pero en los países donde sí los hay,
sí.
Es una condecoración muy importante, ¿no?
Por supuesto, muy. Bueno, pues en Inglaterra, ¿no? Sí. Y además, bueno, todavía cuando estaba la reina Isabel, que viniera pues este título nobiliario, pues vaya que vestía, ¿no?
¿Aquí qué aplicaría?
No.
Bueno, digo, dan distinciones del gobierno, pero no es un título nobiliario.
Aquí es el jefe, definitivamente. Aquí es el jefe Luis al fondo.
Don.
Ahí, ¿no? Digo, don. Aquí puede ser don.
Pero, pues don es el que te atiende en la tiendita.
Maestro,
la
maestro.
Bueno, en lo que pensamos qué título podemos tener. ¿Algo más?
Mira, Disney siempre es.
Sí,
la magia de Disney es única, ¿no?
Sí, la sí, verdad. Sí, de acuerdo, la verdad es que. Yo hace mucho que no voy, es más, voy a llamar.
Mañana, Enrique, uno de los partidos más destacados, creo yo, de la fase grupal, Bayern Múnich contra Boca Juniors, me parece, por lo que vimos del Bayern, y ahora sí tendrá una prueba real, ¿no?, con Boca.
Pues sí, después de que entrenaron contra el Auckland City, metiéndole 10, y Boca, pues... Que batalló, ¿no?, en su momento.
Sí, iba ganando 2-0 fácil y lo alcanzó el Benfica. Es un partido que pinta bastante interesante.
Así es. Y bueno, pendientes también a lo que pasa en el resultado de Estados Unidos en contra de Arabia Saudita, porque no hay que olvidar que el cruce de México para la siguiente fase en la Copa Oro es contra los rivales de ese sector. Pues ya nos vamos, gracias, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
José Luis.
Buenas tardes, Enrique.
Gracias, nosotros les hablamos mañana. Por lo pronto, quédense con Pepe Cárdenas hasta mañana. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.